Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Palomeros y palomeras, bienvenidos a Paloma y Nacho, este programa dedicado para todos los amantes de, sí, los Nacho, las palomitas y el cine. Una hora completa para platicarles de chismecito cinéfilo, qué películas nuevas vienen este año, los siguientes años, y también en la cartelera de Cinépolis. Como siempre, detrás de los micrófonos los acompañamos su servidora Gaby Mesa Concete, mi queridísimo Bully.
¡Yay! ¿Cómo estás, Bully? En punto de las 10 de la mañana, qué bonito estar platicando con todos ustedes. Espero que tengan un café en mano, espero que estén listos para enterarse de todas las películas que llegan ya a las salas, porque vaya que hemos tenido unos estrenos que están impactantes. Para que se queden aquí, para que platiquemos acerca de La Primera Profecía, que es esta precuela de la película de terror La Profecía de muchísimos años,
claro que no,
que Gaby se niega a ver.
No la
Arthur,
veré.
Una amistad sin límites, claramente con garantía Cinépolis. ¿Por qué? Porque hay perritos.
Sí.
Tenemos también Un Actor Malo, una película mexicana bastante controversial, que de hecho ya Gaby se echó un podcast que nos va a contar ahorita acerca de qué fue. Y también El Bastardo, pero también hay preventas de películas como Spy Family, de los cuales les vamos a contar, y muchas cosas más.
Oigan. Sí, qué emoción. Ahí va. Hablo yo idioma alien también. No sabías que hablaba idioma alien.
Ah, no,
así
no
me
sabía.
Comunico yo. Me despierto y me comunico.
Yo hablo
cetáceo. No, oigan, hablando de polémicas, esta semana generó muchísima polémica Millie Bobby Brown, que creo que es una actriz que no, vaya, no es que se involucre en muchas polémicas, pero tampoco me parece tan ajeno el escuchar que esté involucrada en, más que polémica, en opiniones de la gente sobre ella. Y en este tema, y nos encantaría saber su opinión, y yo quiero saber tu opinión, mi querido Bully, resulta que la actriz en una entrevista dijo que a ella no le gusta ver películas. ¿Por qué no le gusta ver películas? Porque dice que para ella es muy complicado tener que sentarse una... Bueno, ahora las películas duran 3 horas, ¿no? Pero sentarse 2 horas a ver una película. Como que no sé si es muy inquieta, si tiene mucha energía. Simplemente le desespera ver películas y por eso
ya es centennial,
no,
es por
no
eso.
Es cinéfila.
Ya es centennial.
¿Tú crees?
Aunque ya se va a casar.
No, ya está casada.
Ya está casada.
Sí.
O sea, todos pero, recordamos a Millie Bobby Brown por Stranger Things.
Sí.
Ya no es una niña. Nuestra vieja Eleven ya no
tiene
es lo que
19.
Era. Ya no es lo que era. Pero ya se casó.
Sí, sí, o sea, pero recién... Vaya, o sea, no es como que tiene... Uy, ¿te acuerdas
Mormona.
De Millie Bobby Brown? Ya tiene 35. No, o sea, sigue siendo muy
tiene
joven.
Tiene 20. O sea...
A mí, fíjate que cero me generó revoltura en el estómago que no vea cine, porque está ocupada... Siento que la mujer está tan ocupada haciendo cine, haciendo series, que creo que cuando llega a su casa... Digo, nosotros
claro.
podemos verlos de otro punto de vista, pero, por ejemplo, a mí sí me pasaba... que yo trabajaba en mi día a día hablando de cine, viendo cine. Y cuando llego a mi casa, a veces no quiero ver una película para relajarme.
Claro.
Mi sinónimo de relajación no es a ver qué veo en la tele.
Pero
es más bien no quiero ver nada.
En la manera en la que lo dijo, porque
ver,
el hecho
venga.
De que haya dicho que su cerebro y ella no podían soportar estar sentadas para ver una película, no es el hecho de ver películas. O sea, porque creo que es...
Bueno, entonces también...
Tú sabes qué estás diciendo. O sea, creo que ella tenía... Lo dijo con dolo, alevosía y ventaja. O sea, ella sabía que iba a provocar esas declaraciones.
Yo creo que cuando eres un actor de esa calibre, ya sabes que cualquier cosa que salga
claro.
de tu boca, todo lo que usted diga puede ser y será...
Usado en tu
usado
contra.
Usado en tu contra.
Entonces también, ¿para qué dices...? O sea, es como, a ver, yo entendería que un actor diga, yo no puedo ver mis propias películas.
Es muy común.
Es muy común, ¿no? O, como tú estás diciendo, trabajo en el cine tanto tiempo que para mí ver películas ya me es muy difícil porque no tengo tiempo, ¿no?
Claro.
Pero decir que me siento y me aburro y, ay, no, esas ya cosas ya no son para mí, es como, Milly, por favor... Mija.
Pero sí me la imagino llegando a su mansión.
Ah, yo también.
Y no viendo películas.
Pero no es un tema.
Nunca.
Pero no es un tema de su edad. O sea, es un tema de
no,
todos. Todo el mundo ya tiene la atención.
Es que
en 6 segundos como
a ver,
un
también es que no es como que ella desarrolló esta parte de actoral porque
ajá.
le gustaran las películas. Al final, yo creo que Millie Bobby Brown tenía como 9 años cuando empezó con su personaje de Eleven en Stranger
claro.
Things.
Seguro fue
entonces,
los papás la llevaron a castear
sí,
ella
por eso.
Medio
entonces,
tenía el
realmente,
sueño.
¿Qué
pasión
qué
por
pasión
el cine.
Cinéfila tenías a esa edad?
Sí,
entonces,
o sea,
más bien ella se enfocó en la actuación,
sí,
en el arte de la actuación, pero no en... soy consumidora de películas.
Claro,
ella disfruta estar en el set.
Y creo que es muy importante que la gente empiece a desmitificar el cine como un arte, ¿no? Y que se vea también como un negocio. O sea, es un negocio en donde hay gente que trabaja ahí que no necesariamente respira o se echa un cigarro cada vez que ve una película de arte y dice, ah, es cine.
Sí,
o sea,
hay quienes sí, hay quienes no.
Y entonces...
O sea, Henry Cavill es lo que quiere es desarmar y armar computadoras.
Ajá.
O sea, Henry Cavill no quiere ver la nueva película de Francis Ford Coppola.
Sí, no.
Él quiere jugar videojuegos.
Asa Butterfield también le encantan los videojuegos más, yo creo, que las películas. Entonces, también hay que entender que no necesariamente para hacer cine tienes que transpirar cine. O sea, sí es muy importante. Si eres un artista y quieres tener una visión y quieres impactar, digamos, con la industria, o sea,
pero sería más raro que lo dijera un director de cine.
Ah, exacto.
Ahí sí. O sea, ahí sí me sale que aparte justo acaban de nombrar, van a nombrar a Christopher Nolan y a su esposa Emma como realeza británica. Si sale Christopher Nolan y te dice, yo no veo cines, o sea, no sea tan
señor, usted es caballero de la noche de Buckingham.
Porque pues al final es inspiración. Oigan, hablando de si Millie Bobby Brown les cae bien o no les cae bien, el tema del día es que nos cuenten un actor o actriz que a mucha gente le cae muy bien
y ustedes no lo soportan. Antes Nicolas Cage.
¿Ah?
Sí, antes, ya me cae bien.
O sea, ¿te caía gordo porque tiene cara de lástima en todas las películas?
Pues me caía gordo porque sentía que como que hacía de él en todas las películas.
Pero, o sea, ¿sí?
Pues sí, pero ya no.
Ya
o sea,
no.
Ya siento que hace otro tipo de papeles.
Que viene esta película súper interesante con Nicolas Cage, que trata sobre que en este universo que él vive, ¿no? En esa historia, la gente de repente...
Empieza a
todo
soñar
el mundo
con él.
Sueña con él. Entonces todo el mundo está soñando con un señor y él descubre que es él.
Ajá.
Que mundialmente la gente está teniendo un sueño con él. Pero creo que Nicolas Cage se ha vuelto un actor muy versátil. Fíjate que a mí no me cae... Ay, a mí hay muchos actores que como que no me convencen tanto. Pero el primero que se me vino a la mente, aunque me vayan a cancelar, es Robert Downey Jr.
Pues sí. Es que no cae muy bien.
No me cae
o sea,
bien.
El personaje de Iron Man como que...
No me cae tan bien.
Decías... Bah.
Antes me caía muy mal, ¿sabes quién?
¿Quién?
Scarlett Johansson. Pero la amo.
Estipasa, se ve que estipasa. Amigos, vayan a las redes a decirnos qué actor o actriz les cae mal. Que les cae mal, pero que a todo el mundo le cae bien. Pónganlo en las redes de Exa porque aquí vamos a estar dando pases. Y amigos, en honor a las películas que nos han hecho llorar, como estos actores a veces que nos han hecho llorar del coraje, pero esta nos hizo llorar bonito, vamos a escuchar del soundtrack de Mi Amigo Robot la canción de Earth, Wind and Fire que se llama September. No se despeguen porque esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Estamos de regreso en Paloma y Nacho. ¿Y qué creen? Hierba mala nunca muere. Y se los dice la fanática número uno de Matrix. Mi vida fue cambiada. Vidas fueron cambiadas. Y también la de una adolescente, una chachita joven de Hermosillo, Sonora, que cuando vio por primera vez el VHS de Matrix, nunca fue la misma. Si no hubiera habido Matrix, yo no estuviera detrás de este micrófono.
¿Has visto Matrix ya en el cine?
Sí.
Eso.
Sí, no, es una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. Pero yo no estoy muy contenta y sinceramente no celebro el anuncio de esta semana de que tendremos una quinta película de Matrix. Yo todavía no decido si la pasada me parece un experimento interesante, una buena película o una porquería. Creo que me inclino por la última.
A mí me parece que es todo. Es un experimento interesante,
una
porquería de película y una buena película. Pues me parece una muy buena película porque Lana Wachowski como que le pintó el dedo a todo Warner haciendo la película.
Uh-huh.
O sea, como que los criticó ahí mismo haciendo la película.
Pero sí,
y la crítica
la
era como de, vean, me están obligando a hacer esta porquería. Y eso me parece brillante.
Era muy meta.
Pero lo que está haciendo en la película es una muy mala película. Por lo mismo. Porque era como
querías
no
una
les
película, te la doy, pero va a ser mala.
Pero va a ser mala.
Pero
eso
es
me gusta.
Porque sí siento
por
que
eso es un experimento. No.
O bueno, o si la ves como un bonus.
La veo como un bonus.
Como inserte el DVD 2, el disco 2 para ver un bonus y está la... Porque, por ejemplo, la amplitud que tenía Matrix con Animatrix eran bellísimas.
Además, pausa, esta no la va a dirigir y ya no van a estar involucradas. Nada más en la producción, o sea, nada
está
más
Lana.
En el de productora ejecutiva está Lana.
Está Lana, sí.
Pero ni Lily está ya involucrada. Y no va a ser un director, fue un, digamos que un director que cabe mencionar, este director sí tiene, me parece, proyectos interesantes,
sí.
Ha sido el guionista de The Martian Y además
Guerra
dirigió
Mundial película, Z,
Guerra Mundial
y Cloverfield.
Z y Cloverfield. O sea,
no, sí es bueno, pero de, no me importa.
De que tiene una idea,
pero no queremos. Sí. O sea, a ver.
Pero estamos hablando que se lo presentó a las mismas personas que aprobaron Matrix 4, pues Space sí, Jam, una nueva era. Dios, o sea, mira, me explico. O sea, es como que, o sea, los ejecutivos del estudio estaban muy felices con la idea.
¿Quiénes son los ejecutivos?
Si son las mismas
pasar, personas. ¿Me puede pasar la extensión del ejecutivo, por favor? Necesito hablar con él.
Ajá.
No, pero a ver, las extensiones que tenía Matrix como Animatrix, que me parece brutal, que son esta serie de animes, ¿no? Que complementan a la historia. Y el videojuego de Enter the Matrix, que también exploraban a personajes que aparecieron en la secuela y en la tercera entrega, que era Enter, diga, Niobe, hablábamos de Persephone, etcétera. En esta nueva entrega yo creo que había personajes bien interesantes. Saludos a Erendir Ibarra, que era uno de ellos también. Pero mí, el tener una quinta, ¿sabes? Como que yo sé que seguimos un poco viviendo en la época que explota la nostalgia, ¿no? O sea, como que continuamos con Beetlejuice, que también es otra película que tendremos de parte de Warner. Y yo celebro Beetlejuice, ya quiero ver Beetlejuice.
También,
pero sí siento
ya
que ya estamos en una fatiga de la nostalgia. Creo que películas como Ghostbusters dejan ver un poco eso, que ok, ya tuvimos un reinicio, pero hasta ahí, el pensar ya en Scream, incluso pensando que ya no está Jen Ortega, que ya no está Melissa Barrera, es como, bueno, pues igual ya podemos dejarla dormir un rato. Creo que como audiencia empezamos ya a cansarnos de esta explotación nostálgica y Matrix 5, a mi parecer, llega muy tarde. O sea,
es como
4 y 5 pudieron haber llegado hace 5 años.
Más bien lo que le diría a este director, ¿no? A Drew Goddard.
Es que no lo haga.
Sería como, es que no está mal que quieras hacer Matrix 5, pero se podría no llamar Matrix 5 y podrías inspirarte en Matrix. Así como Matrix se inspiró en muchas cosas y cambió el cine, como que estamos en un espacio para recibir nuevas historias.
Es que yo no entiendo por qué.
Que se pueden parecer a las historias. O sea, ¿me puedes traer otra nueva distopía?
Es que para mí es como si siguieran haciendo películas. Es que yo soy muy fan, pero como si siguieran haciendo películas del Padrino. Es como ya dijiste lo que tenías que decir con la trilogía. Porque no es como universos, vamos a decir, como un Kung Fu Panda. Que, tenemos un personaje que es el eje central, puede ir por diferentes aventuras. Sí. Neo no es ese personaje.
Bueno, donde lo dejaron en la
sí, pero no es como, ¡ahora Neo baja! ¡Japón! O sea, no, es como Matrix tenía algo que decir sobre, o sea, filosóficamente hablando sobre la realidad, sobre los humanos,
bueno,
sobre las
máquinas.
Bueno, pero
ahora con la inteligencia artificial, ¿qué onda?
Pues sí, pero pues ya hizo su statement, ¿no? O sea, es como, creo que hablar de Matrix es como decir, sí, como dijo Freud, o sea, Sócrates.
Claro.
Pero si Sócrates sigue diciendo cosas ahorita, sea como, señor, ya dijo usted lo que quería decir y que decimos, mira qué razón
como
tenía.
Como J.K. Rowling.
Sí, es como ya lo dijiste. Ya lo dijiste.
Ya no
sigue
sigas
teniendo impacto cultural en la sociedad y a nivel cinematográfico, la trilogía de Matrix. Ya déjenla.
Sí,
pero
bueno, yo estoy
tendremos
a favor
quinta película de Matrix.
Yo estoy a favor de lo que dices. Y lo que quiero saber, obviamente, ahora en la encuesta de la semana es: ¿cuál es su opinión sobre el anuncio de Matrix 5? ¿La esperan o no? O sea, vayan a las redes para que nos pongan.
Ah, esa es la encuesta de la semana.
Esa es la encuesta de la semana.
Ok, van a votar la encuesta de la semana.
¿Y por qué? Y pelense con @GabyMesa8. Y arroben en todos @GabyMesa8.
No se peleen conmigo.
Otra cosa que hizo pelear a la gente es que tenemos una nueva Silver Surfer para los Cuatro Fantásticos.
A mí, yo amo que... A ver, creo que todos recordamos la película de los Cuatro Fantásticos con Jessica Alba.
Sí.
Que había un Silver Surfer que a mí de niña se me hacía sexy el personaje. Sí, era verdad.
Sí, obvio.
Pero siempre era plateado.
Plateadísimo.
Pero era sexy, ¿verdad?
Pero plateadísimo. O sea,
lo acabo de pensar, pero de repente me siento muy acompañada.
Ya.
Y
te acompaño.
Efecto, ¿sabes qué? En los 2000 se puso muy de moda. No sé si veías una serie en televisión que se llamaba Alec Mack.
Me suena.
Era una niña que se hacía como de mercurio.
Ah.
Y pasaba por abajo de las puertas. Dios mío. Pasaba por abajo de las puertas.
Esos fueron
y
como
demás,
de los
como
primeros efectos de computadora,
bueno,
que se podían hacer muy bien.
Sí, por Terminator, este
ya
personaje que se transformaba.
Es una textura que refleja el entorno. Entonces, ver a Silver Surfer en las de Jessica
era
Alba.
Precioso.
Exacto.
Y ahora la actriz que va a dar vida a esta nueva Silver Surfer es Julia Garner, que seguramente si ustedes vieron la serie. Se me acaba el nombre.
Ya los quiero escuchar.
Ozark.
Ese no es el Silver Surfer, porque Silver Surfer es hombre. Y entonces es como, no.
¿Viste comentarios negativos tuyo? No, fíjate.
Poquitos.
Creo que tiene tan buen cast. O sea, de entrada tenemos a Pedro Pascal.
Sí.
Y a Vanessa Kirby.
Se volvieron locos ayer porque Tom Holland va a interpretar en Romeo y Julieta en teatro en Londres.
¿A quién?
Y,
¿a Julieta?
No, a Romeo, y la Julieta es negra.
Ay, mentira que se volvieron locos.
¡Locos!
¿Quién?
Locos, y decían,
la gente
fracaso
de
en taquilla, no iré al cine. Y era como, es una obra de teatro. en Londres y ya se acabaron todos los boletos de la temporada a los 5 minutos que salió el anuncio.
¿A poco toda la gente sigue con esas conversaciones?
Como capítulo de La Rosa de Guadalupe, de ¿Julieta? ¿Mi Julieta es negra? Así, así.
El otro día estábamos recordando aquí en Paloma y Nacho que, ¿te acuerdas que la gente odiaba a Zendaya?
¡Claro!
¡Qué fea está! ¡Esa no es Mary Jane!
¡Claro!
Y es como, no, no es Mary Jane, es MJ, no, y es otra.
MJ es otra.
Y esta es la de la nueva película de Spider-Man. Y ahora la gente, o sea, se desvive por Zendaya.
Aún así me encanta. Pero aquí es la diferencia. Si no hubiera sido esta Julia Garner y hubieran puesto a Cynthia Erivo.
Ah,
¡uy!
No.
¡Uy!
Ah, no, sí, porque...
¿Silver Surfer es negro? ¡Ahora es negro!
Pero si hubiera sido un hombre negro Silver Surfer, no creo que hubiera sido un problema.
Se hubieran quejado, pero mujer.
No, no creo que
¿y
se
negra?
Quejado.
¡Uy!
Oye, y hablando de... digo, porque me acordé un poquito de que Barry Jenkins, este director de Moonlight, es el director de la nueva película de Mufasa. Uh-huh. Saldrán unas imágenes de Mufasa. Y fíjate que para mi sorpresa... tuvieron...
ay, como que me ruge la tripa,
mucha,
¿no?
Conversación. Mufasa. Yaja. Yaja. ¿Cómo hacen las hienas? Mufasa. Mufasa.
No, pues las hienas en esta película van a ser carchín, carchín. Quieren que cobrar como, todo lo que...
Que es como una precuela, ¿no? Es como, ¿cuándo Mufasa era chiquito?
¿Por?
Pues porque El Rey León es una de las 10 películas señoras más taquilleras de la historia.
Claro, y la última versión también,
de la historia,
¿no?
Del cine. También. Sí.
A ver, yo no
las
soy...
Las nuevas imágenes, pues...
Yo no soy detractor de la versión live action, o sea, la animada, la última que salió. A mí me gusta mucho.
A mí me gusta, a mí no me gusta mucho.
A mí no
mucho,
me perturba...
Pero no es live action.
A mí no me perturba.
Es animada también.
Es animada.
No,
o sea, pero a mí no me
action.
Perturba lo de, ay, no se les mueve la boca. O sea,
a mí tampoco.
Me entretuvo.
Sí, a mí
dije,
también.
Dije, ah, qué divertido, qué lindo verlo.
Pero yo renegaba de que no era animada.
No, no es animada.
No, es lindo.
No es live action,
es como,
perdón.
Ah, ya lo hiciste, a ver.
Pero que me entregues Mufasa. Es como si te hubieran quedado los renders del anterior y dijeras, bueno, recíclalo.
Va a ser,
bueno,
no sé
así
si va
está
a ser
Moana 2. Es lo mismo.
La
Moana
película
2
de Moana
iba
2.
A ser una serie para la plataforma de streaming y la juntaron y editaron toda.
Y hablando
y
de
ahora
serie.
Va a ser Moana 2.
Hablando
sin
de secuelas.
Miranda.
Hablando de explotar franquicias, hablando de explotar la nostalgia. Freaky Friday 2. Es una realidad, un viernes de loco 2. Tenemos el regreso de Jamie Lee Curtis, tenemos el regreso de Lindsay Lohan.
Ahora, ay, esas que vuelvan, que se diviertan.
Pero es que lo que no me gusta es que todavía no saben si va a ser para plataforma o para cine. Pues para cine.
Ajá.
Háganla bien.
Exacto, porque eso tendría que influir que fuera para plataformas o para cine.
Es que,
háganlo bien, es como si dijeras la tarea. Y dijeras, es que no sé si me la va a revisar el profesor o nada más la
maestro
tengo que
pluma
mandar.
O a lápiz. No, pero a ver, hay películas de plataforma maravillosas, que
claro.
Están de inicio concebidas para plataforma, desarrolladas para plataforma. Pero cuando hay una duda de no sabemos si va a cine o a plataforma, sí dictamina, o yo, lo que yo he visto, sí dictamina la calidad y esmero que están poniendo. Sí. Porque es como, bueno, para la plataforma, bueno, igual, y le bajan a la inversión. Sí. Entonces, sí. De pronto ya no cuidan tanto el detalle en la producción. Pero la nueva historia...
O la editan para que la gente la vea en
y la
su
pueda
casa
pausar.
Y la pueda pausar. Entonces, como...
Bueno, pero déjenme contarles bien. De qué se trata. Bueno, según EW, esta secuela va a seguir a Anna, que es el personaje de Lindsay Lohan, que está a punto de casarse y de mudarse a Londres. Una decisión que genera como muchos conflictos con su mamá, interpretada por Jamie Lee Curtis, y su hija, porque ahora Lindsay Lohan tiene una hija, Harper. Y aquí vamos a conocer a nuevos personajes, como la nueva pareja de Anna, que es Eric, quien además tiene una hija llamada Lily. Y aparentemente esta nueva entrega también veremos el intercambio de cuerpos, pero esta vez entre Anna y su hija, y el de Tess y Lilo. O sea, van a intercambiar. Ajá. Ahora con las hijas.
Con las hijas.
Pues es que los están bien rucos, ya que van a andar.
Y van a bailar TikToks y cosas así. Por eso te digo. A ver qué va a pasar.
Pues a ver.
Sí, yo creo que sí hubiera sido bonito ver a la señora Ana Jamie Lee Curtis
amo,
y a Lindsay Lohan haciendo una película de ellas. O sea, que ya no fuera un viernes de locos.
¿Cómo que no fuera?
Que fuera una nueva película. Pero con ellas protagonizando.
Ah,
a eso es a lo que me refiero.
Ah, wow.
Como darles la oportunidad de decir, bueno, las quieres volver a ver. No voy a usar el recurso de la nostalgia. Te las voy a traer, pero en una nueva película, una nueva historia, de otra cosa.
Ay, eso me gusta mucho.
Eso hubiera estado muy lindo.
Vete a Hollywood.
Vámonos.
Ve a pichar ideas.
Oigan, amigos, pues, ¿qué creen? Nosotros vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Esto es Paloma y Nacho. No se despeguen.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine Paloma y Nacho.
Estamos de regreso en Paloma y Nacho. ¿Qué películas llegan a la cartelera de Cinépolis este fin de semana? ¿A qué título se van a lanzar para irse con su familia, su interés amoroso, su pareja, su familia, ustedes solos, que yo, para mí, es la mejor forma de ir al cine sola? Aquí les vamos a platicar, pero antes déjenme compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada, porque la semana pasada les preguntamos cuál de las siguientes canciones que han sido soundtracks de grandes películas mexicanas era su favorita. Tenemos como opciones, chéquense, Sexo, Pudor y Lágrimas, Lucha de Gigantes, Quiero que me quieras e Inspiración, y la gran ganadora fue Sexo, Pudor y Lágrimas.
Es que es muy buena. Vanessa nos va a olvidar.
Fue la gran ganadora. Oye, mi querido Bully,
yo había votado por Lucha de Gigantes.
Yo también. Pero nunca gana lo que nosotros votamos. Oigan, ya está en salas de cines para los amantes del terror y de las cosas demoníacas que a mí mi mamá nunca me dejó ver de niña. La primera profecía, que tengo entendida que es una precuela de The Omen.
A ver, The Omen. O sea, lo que me agradaba y un poco lo escandaloso de esta película es que no estamos hablando de un demonio como en El Exorcista, que dices, bueno, Pazuzu es un demonio que existe por ahí, tan, ¿no?
Lo dices y me da mucho escalofrío ese nombre.
Pero justo creo que The Omen impactó mucho, porque sí hablaba del anticristo. Y hablaba del nacimiento del anticristo en una familia poderosa.
Wow.
Y justo como, a pesar de que este niño no tiene esa conciencia, claro que hay una maldad en él. Claro que hay gente de un culto protegiéndolo, cuidándolo para que no le pase
ahora.
Nada.
¿Es buena?
Es muy buena. The Omen, la primera, es muy buena.
¿Qué, se te entera? En los 70 la gente está como todo, como que toda la gente en los 70 estaba poseída por Satanás.
Y claro,
y hacían esas cosas.
Que lo fuerte es que veníamos, no es que veníamos, ¿no? Pero claro que se veían muchas influencias de películas como El bebé de Rosemary.
Exactamente.
¿No? Que creo que esta película como que toma como estas dos, desde la inspiración, desde la película original de The Omen a El bebé de Rosemary. Y entonces estamos teniendo una historia en donde justo existe este grupo religioso que intenta provocar el nacimiento del anticristo. Entonces están por ahí también confabulando para lograr que Damien, que sabemos que eventualmente nacerá, porque es una precuela de la primera película de The Omen, pues están ahí. O sea, y entonces estamos en todas estas personas que son servidoras de este culto que está buscando el nacimiento del anticristo.
Oye, Bully, y está bien interesante que lo digas, ¿no? Y tú como fanático del terror, pero también creo que hubo un auge en Estados Unidos de lo que tenía que ver con los cultos religiosos, y creo que eso se vio muy reflejado en el cine, ¿verdad?
Claro.
El tema de los cultos.
Claro, o sea, desde la época de Charles Manson.
Exacto.
O sea, en este caso Polanski, que tuvo El bebé Rosemary, o sea...
No, creo... había muchas sectas también.
Mucho. O sea, digo, El bebé Rosemary habla del nacimiento del anticristo de una manera muy diferente. Aquí, digamos que toma...
Que era una respuesta que como a la Guerra Fría. Como que la gente estaba buscando... Es que la gente estaba buscando como la espiritualidad en otras cosas. Uh-huh. Y empezaron a seguir a muchos líderes espirituales.
Claro.
Como
muchos
que hubo un despertar.
De secta, ajá.
Digo, allá no estamos yendo por la tangente.
No estamos yendo por la tangente, pero
la verdad,
profecía. O sea, esta película ahora se... bueno, la película es del 76, The Omen, y ahora esta película como que regresa medio a esas épocas, según yo es un poquito antes,
okay,
en Roma. Entonces ahí va a estar interesante.
Y bueno,
a nosotros que también nos gustan como todas las películas que se sitúen en Italia.
Ay, sí,
es como
mira,
de sí, aunque sea de terror.
¿Qué tiene? Solo para ver los paisajes. Oigan, y para con la vista puesta en un grado 180, Arthur, una amistad sin límites que tiene garantía Cinépolis, tiene que ver con un personaje que emprende una travesía, ¿no? Va a ser como todo un recorrido por las montañas de América del Sur.
435 millas.
Sí, o sea, este personaje que está basado en la historia de Michael Lindor.
Ajá.
¿Y qué sucede aquí? Que de pronto se encuentran a un perrito que lo comienza a seguir. Y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. Y obviamente es la historia, no solamente esta relación que nos encanta, que tiene que ver con humano-perro, que realmente
muy
es el mejor amigo del hombre, muy alajachico. O esta película de Una aventura salvaje, creo que se llama, con Harrison Ford.
O Rock Dog 2. No es cierto.
No, entonces, no solo son las hazañas y los límites que se prueban del cuerpo humano, sino también del perro, ¿no? Que va acompañando al personaje en todas estas travesías. Es una película hermosa, no se la pueden perder, ya la pueden encontrar. Arthur, una amistad sin límites.
Y también llega una película mexicana
que va a dar
muy fuerte.
Mucho de qué hablar, una gran película mexicana que básicamente esa es la premisa. Estamos en la filmación de una película, están grabando una película, dos actores, y hay una escena de cama, una escena en la que ellos tienen que, pues, pretender que tienen sexo, y resulta que están grabando la escena, la actriz de repente como que reacciona, como que algo no le gustó.
Cabe mencionar que esta es una actriz joven que está empezando su carrera, ¿no? O sea, que está como en ese...
No es joven, los dos son jóvenes.
En ese primer... Ah, los dos son jóvenes.
Los dos son
Yo
jóvenes.
Pensé que el otro era como un
no,
actor
están interpretados por Alfonso Dosal, siempre le
cambié
el nombre a mi querido Alfonso.
Dosal.
Alfonso Dosal y Fiona Palomo.
Ajá.
Y de repente pues le dicen, ¿qué pasó? Hay que volver a hacer la toma. El director dice, ¿por qué hiciste esa cara tan...? O sea, no me quedó en la toma, vamos a hacerlo otra vez, va, la hacemos de nuevo. Y de repente ella como que dice, a ver, me quiero quedar aquí sí. platicando con estas dos chicas. Se sale el otro equipo y ella dice que el actor la violó. Entonces empieza este cuestionamiento de cómo que te violó. Ahorita en la toma que acabamos de hacer que estábamos todos aquí. Y ella dice, sí, claro que el actor va a decir...
Es una de estas películas que todo está sucediendo como en tiempo real.
Sí, ¿no? Todo sucede en tiempo real.
Ya con eso me quedo porque creo que es...
Todo se queda en esa habitación. Ligeramente vemos un poquito del camper del actor.
O sea,
actor.
Que sucede en el transcurso de una hora, ¿no? De lo que está pasando.
Sí, lo máximo que vemos es ese día.
Ok.
O sea, cae la noche y ya se va a acabar la película.
¡Wow!
Entonces es una...
intenso.
Es muy intensa. Vemos los diferentes puntos de vista que tienen que ver con cómo reaccionas ante una confesión como esa, ¿no? A compartir...
Una situación de abuso.
Una situación de abuso. Cómo es tu actuar para con la víctima.
Sí.
Y para con el abusador.
Claro.
Entonces, es una película muy bien escrita que creo que retrata las diferentes posturas que pueden tener las personas y sobre todo que invita mucho a la reflexión, ¿no?
Claro.
De pensar, le creí a ella en cuanto lo dijo, lo pensé, lo dudé, sentí empatía por él, no sentí. Muchos cuestionamientos, una película bien interesante que le recomiendo mucho ir a ver a salas de cine y se llama Un actor malo. Y finalmente, El bastardo. Que es
también
una película de época
Cinépolis.
Del siglo XVIII y está interpretada además por nuestro queridísimo Mads Mikkelsen, que híjole, ese señor, producción en la que esté, producción que debemos de ver. Así que no se pierdan tampoco El bastardo
es que
con Garantía Cinépolis.
Es que esta sí es de las que mejor no les decimos nada.
No les vamos a decir.
Vayan a verla, de
verdad.
A
verla. Y tenemos preventas.
Spy Family, Código Blanco. Ahora sí ya llegamos al episodio del anime en el que se van de vacaciones. El Chavo del Ocho en Acapulco.
Okay.
Y entonces ahora vamos a ver a la familia, justo esta familia de espías, que en realidad ellos no saben que son espías. Vamos a verlos teniendo una misión de vacaciones en una escapada invernal. Y entonces vamos a ver cómo justo cada uno va a tener que completar su misión. Y no les digo nada más, pero la chica, o sea, la niña pequeña, que también es adoptada por estos dos espías, es como, ¿se acuerdan del señor y la señora Smith?
Sí.
Parte como de eso, pero como si hubieran adoptado una hija, y esa hija tiene poderes psíquicos.
Oh.
Entonces claramente sabe todo, pero nadie está diciendo nada. Entonces es un anime muy divertido en donde vemos las peripecias de estos dos agentes secretos mientras hay una niña con poderes psíquicos intentando como ayudarles en sus misiones. Así que ustedes no se pueden perder Spy Family, Código Blanco. Amigos,
y seguimos en Pascua
sí.
Y por eso también les compartimos la preventa de The Chosen, que ahora ya llega el capítulo 3 y 4 en Más Que Cine, que recordemos, bueno, el título en español es Los Elegidos, temporada 4, episodios 3 y 4, que esta serie nos sitúa en el contexto de la opresión romana en el Israel del siglo I, en medio de reinos en conflicto y gobernantes rivales, y ahí los enemigos de Jesús se van a ir acercando mientras que sus seguidores luchan por mantenerse en pie y no dejarlo
el
solo.
El Shoshin se las va a ver.
Ya les habíamos traído el episodio 1 y 2. Y si ya se quedaron enganchados para ver esta serie
4.
En la pantalla grande, no se la pierdan, que ya estará muy pronto en Cinépolis, pero por lo pronto ya está activa la preventa.
Oigan, y viene nuestro primer colaborador de Palominacho. Tenemos a Edgar Apanco, que es analista de taquilla, pero ¿qué les parece si vamos a un corte y al regresar vamos a platicar con él? Porque nos tiene unos datos jugosos que nosotros ni siquiera sabíamos acerca de la taquilla internacional y la taquilla mexicana. Regresamos a Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Y estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y oye, Gaby, cuando digo la palabra auto y cine, ¿en qué piensas?
Creo que en Rápidos y Furiosos y en Cars.
Uf, muy buenas, ¿eh?
¿Y tú, Bully?
Yo la verdad pienso en la nueva promo de Cinépolis VIP, donde si compras alguno de los combos participantes y registras tu ticket en cinépolis.com, puedes participar para ganar un Audi A1 2024.
¡Ay! ¿Es en serio? Oye, ¿hasta cuándo va a estar esta promoción?
Es del 25 de abril al 22 de mayo.
Pues yo voy a ganar ese Audi y haré mi película de carreras, vas a ver.
Pues córrele y participa en cada visita. Ya sabes que en Cinépolis VIP, la película es el pretexto.
Oigan, Oigan, les tenemos una muy buena noticia, porque sabemos que, al igual que Bully y yo, ustedes también son como bastante chismosillos, morbosillos en cuanto a la taquilla que hay en las diferentes películas. ¿Cuánto dinero recaudó una película? ¿Cuánto les costó hacerla? ¿Fue redituable? ¿Se volvió en un éxito taquillero, en un fracaso? ¿Algo de lo que yo aporté con mi boleto tuvo un impacto en esas películas, tanto hollywoodenses como mexicanas? Así que queremos traerles a ustedes esta información y por eso cada mes vamos a tener un invitado muy especial, un experto en taquilla, que nos va a venir a platicar cuáles han sido las películas más taquilleras en lo que va, en este caso, de los primeros 100 días en el cine. Y por ello, le vamos a dar la bienvenida al queridísimo Edgar Apanco.
Edgar, ¿qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué
experto en taquilla.
Exacto, me voy a hacer un cortinilla.
Pues, ¿desde cuándo te empezó a gustar esto de analizar la taquilla?
Ay, cuando trabajaba en revistas de negocios. No me preguntes por qué trabajaba en revistas de negocios, pero lo hacía.
Entonces, ¿te gusta ver cómo fluctuaba ahí el dinero en las producciones?
Exactamente, pero dije, esto está muy aburrido, me gustaría hablar un poco más de cine, y por ahí empezó mi...
Creo que es lo que pasa ambas. Mucho. A mí me pasa, creo que es mi TDA, el tema de que para mí ya llega un punto en el que cuando comentan millones de dólares, me pierdo en dimensión. Entonces, yo como que sí necesito dimensionar ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuánta cantidad es la cantidad de dinero? ¿Qué significa que, no sé,
tantos millones de
Duna
dólares
esté haciendo 628.090 millones de dólares? Es que yo no dimensiono qué es eso. Tal vez lo que me serviría es que tuviéramos una referencia buenísimo de cuánto cuesta una película hacerla, ¿no? ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos hacer una película?
¿Qué se considera
¿cuánto
un éxito?
¿Cuesta en México? ¿Y qué se considera un éxito?
Exacto, bueno. Vayamos por partes. Empecemos porque una película normalmente de estas dimensiones, grandes, al estilo Duna, costará por lo menos 100, 200 millones.
Por lo menos.
Por lo menos, pero muy por lo menos. Uh-huh. Y a eso hay que sumarle por lo menos de lo que costó otro 50% de publicidad.
Ah, además.
Además. Uh-huh.
Además de lo que cuesta filmarla, entre 100 y 200 millones, una producción grandota como esta, como Mujer Maravilla, etcétera, Rápidos y Furiosos, además un presupuesto para promocionarla.
Exacto. Y después de lo que recauda esa película, recordemos que en distintos mercados lo que obtienen las películas varía en proporción. ¿Por qué? Porque desde luego hay un exhibidor que tiene que quedarse con dinero de las personas que fueron a su cine.
Claro.
Y después hay que pagar algunos impuestos y después hay que pagarle a los
productores. Vaya, es caro hacer cine.
Es caro hacer cine, pero es muy hermoso y qué bueno que todo el mundo gane con esta bellísima industria.
Sí. Bueno, por lo menos
ahora,
en Hollywood.
Esto es muy importante también entenderlo. Hay actores que cobran un salario por salir en una película y ya no vuelven a cobrar más. Pero hay también actores que tienen grandes nombres que cobran parte de la taquilla, no de la película.
Como productores también.
O sea, ¿estás hablando de Tom Cruise, acaso?
Estoy hablando de Scarlett Johansson.
Sí. Con Justin Timberlake, con Trolls.
O sea, estamos hablando de que hay actores que verdaderamente sí les conviene que la película... Porque hay otros que se desentienden, ¿no? Me imagino una Dakota Johnson, que ella dijo...
¡Arriba, Madame Web!
Yo cobré por Madame Web, ya me dieron mi lanita y ya no me importa si le va bien o le va mal a la película.
Exacto. Pero
entonces,
ya después,
de todo este dinero es que salen también para pagarle a esos actores extra.
Exactamente. Y, desde luego, las condiciones para cine mexicano son muy distintas. En México, una película antes nos costaba hacerla 20... Nos costaba, como si yo hiciera películas. Costaba 25 millones. Y ahora son un poquito más económicas, 17, 18 millones, porque se hacen más producciones para streaming.
¿Hay algún recuento de cuál sea la película mexicana más cara que se ha hecho en la historia?
Se dice que Roma. Porque desde luego, pues fue una película que se usó, que se usaron muchísimos valores internacionales de producción, estándares internacionales.
¿No tiene que ver con Zapata, creo que?
También, Zapata. De esas está hablando. Y justo este mes cumple 20 años.
¿Qué?
¿Zapata?
Sí, Zapata cumple 20 años.
Y había otra también que era como, no sé si La Independencia o Revolución, que también fue cara la película.
Sí, El Atentado.
El Atentado.
Y Cristiada, también es una película muy cara, mexicana, hablada en inglés.
Ok. Entonces, 16 millones de pesos más o menos. Ahora, estábamos diciendo, ¿no? Una película hollywoodense entre, vamos a decir, en unos 80, 200 millones. ¿Y qué se considera taquillera para Estados Unidos?
Que haga por lo menos el doble de lo que costó.
El doble de lo que costó. ¿Y en México qué se considera taquillero?
Ahorita, después de pandemia, 60 millones. Antes se decía que llegara a los 9 dígitos, 100 millones. Era la tierra prometida, el Olimpo. Ajá. Pero ahora digamos que con 60 millones ya estamos tablas, ya estamos contentos.
O sea, si una película mexicana hace el triple de lo que le costó, ya están en el Olimpo ahorita.
Están del otro lado. Pensemos en Radical, de Eugenio Derbez. Es una película que terminó haciendo más de 200 millones de pesos. es la única en los últimos 4 años que lo ha conseguido.
¿Y sabes cuánto costó? ¿Cómo cuánto costó?
La verdad no, hay que buscar ese dato.
Tenías un detalle sobre los Derbez, ¿no?
Sí, ¿qué sucede? Este año, José Eduardo, el último Derbez que faltaba por llegar al millón de espectadores con una película, ya lo consiguió. Es la película taquillera, la mexicana más taquillera, de estos primeros 100 días del año. ¿Cuál es la película?
¿El Rubi?
El Rubi. Así es.
¡Qué lista soy! Tal,
Me encanta.
Es que tuvimos aquí a José Eduardo Derbez. Nos falta Fiona Palomo, pero la vamos a invitar. Porque, a ver, tiene el Rubi y ahora va a estrenar un actor malo.
Exactamente.
Tú, por ejemplo, Edgar, ¿tienes de pronto como cierta visión de esta película creo que puede ser taquillera? ¿O te sorprende? ¿O si ya medio has empezado como a ser un... ¿cómo se puede decir? Como...
un oráculo.
Un oráculo de la taquilla.
De alguna sí. Las comedias es medianamente sencilla. Y adivinar que pueden llegar ahora, en estos tiempos pospandémicos, a los 60 millones. Lo han conseguido muchas. En el caso de películas de drama acción es mucho más complicado, y también con el terror. A los mexicanos nos encanta el terror, pero el terror mexicano no tanto, ese nos cuesta más trabajo. Entonces películas que son de drama estilo heroico o estilo señora influencer, que es una cosa muy rara pero genial, o ahora el caso de un actor malo, es bien complicado saber dónde van a terminar.
Okay.
Porque ahí depende mucho de cómo se va haciendo el boca en boca de la gente. Pero siempre es agradable que terminen con muy buenos números.
Por supuesto.
Oye, y ahora, estábamos hablando de los Derbez, ¿pero qué otros actores mexicanos te llaman a una taquilla? O sea, te llevan a la audiencia, al cine.
Mariana Treviño.
Aún sin saber de qué se va a tratar la película. Estoy ahorita intentando pensar.
Mariana Treviño, pensaría yo.
¿Luis Gerardo Méndez?
Sí, también. Pero la más taquillera de todas, Marta Igareda.
Ah, bueno.
Es la única que ha hecho 1,000 millones de pesos con sus películas.
Es una reina, Marta Igareda.
Sí, así es. Productora, actriz, le sabe perfecto al negocio. Actriz, exactamente.
Ya, que venga, no manches, Frida 3.
No.
O el 4.
No.
O 4.
O mejor las otras que estoy haciendo.
Hay una película alemana que es spin-off
de No Manches Frida.
De No Manches Frida. Que quizás ya la tienen, mira, es Marta Igareda. Esperemos a ver qué sucede con
ella. Sí, porque Marta Igareda ya claramente a estas alturas está produciendo todo eso.
Exactamente.
O sea.
Wow, me quedé pensando ahorita que mencionaste a Marta Igareda y pensé en Taylor Swift, porque...
Ok.
No, es que luego pienso que uno piensa que las figuras masculinas pueden ser las que llamen más gente a la taquilla, pero a veces son las femeninas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú no crees que en el cine mexicano son más bien las femeninas las que llevan a la gente a la sala? Una Consuelo Duval,
una Fernanda, Michelle Rodríguez.
Una Fernanda Castillo.
Una Carla Souza.
Ajá.
Así es.
Las figuras femeninas
son las que más atraen taquilla,
¿verdad? Y los Derbez. No olvidemos a los Derbez.
Qué interesante. Sí. Y en Estados Unidos... ¡ah! Nosotros siempre tenemos la duda de las nuevas generaciones de actores, ¿verdad?
Sí.
Porque... usualmente hay actores, George Clooney, Hugh Grant, que
o sea,
llevan
el promedio
ya,
de edad de estos actores que normalmente que, son los que llevan...
que son garantía de que la gente va a ver su película, ya son más grandes. Sí. ¿No? Incluso un Brad Pitt, un Leonardo DiCaprio. Y aquí en Palom y Nacho siempre tenemos la duda y te queremos dejar de tarea. Que para el siguiente programa nos cuentes qué actores jóvenes, como un Timothée Chalamet, una Zendaya, son los que ahora la gente automáticamente ve, está en esta película, yo la veo. Porque, por ejemplo, hubiéramos pensado eso de Tom Holland y definitivamente... No.
Tom Holland no es un actor taquillero. Eso es lo que monetiza, no él.
Entonces, a ver si el próximo programa
podemos
que
tener
vengas,
una...
me parece muy buena idea, mi tarea.
Oye, y rápido, tenemos el tema del día. Queríamos que nos dijeras un actor o actriz que a muchos les caiga bien, pero a ti no te caiga tan bien.
Ay, justo esas historias ahorita que platicamos de actores que son bien taquilleros, pero que a mí no me la tienen del todo. Julia Roberts.
Sí.
Me gustaba mucho.
Su sonrisa
ahorita
no te cautivaba.
Nada. Hasta que vi Closer dije, creo que ya me cae muy bien. Pero antes no. Nada más no.
A mí tampoco me caía tan bien.
Ajá.
Y luego ya me cayó.
Edgar, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
Me pueden encontrar como El Apanco.
Bueno, excelente. Gracias Edgar por ser nuestro primer colaborador también oficial y constante aquí en Paloma y Nacho. Bienvenido. Vamos a escuchar un poco de música y nosotros regresamos aquí en Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho. ¿Y qué creen? Ha llegado el momento, lastimosamente, de despedir este programa, pero también de platicar con ustedes. Así que se encuentra en la línea Ileana, ¿verdad? Ileana, ¿estás por ahí?
Hola.
Sí,
hola, Ileana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Buenos días, muy bien. Oye, Ileana, te tenemos una pregunta y es, ¿tú tienes algún actor o actriz que digas, ay, a todo el mundo le cae bien, pero a mí no tanto?
Sí, yo creo que Jennifer Aniston, creo que es como muy querida, pero no, a mí no me encanta.
No, está bien. Sí. Pero no te encanta
no
desde
¿Qué recuerdo malo tienes de ella? A ver, eso es interesante.
Pues lo que pasa es que creo que está muy sobrevalorada. Aparte de la popularidad de Friends, pues no creo que haya tenido como unas actuaciones que dijeras que recordáramos o películas en las que haya participado que verdaderamente, que no sé, sean recordadas.
Sí, yo te voy a decir cuál.
¿Cuál?
En la del duende ese maldito, la de Leprechaun.
Sabían
que sale Jennifer Aniston bien chiquita. No, te entiendo. Yo creo que tiene más que ver con Friends, con su personaje de Rachel. Pero se aprecia mucho la honestidad. Realmente, gracias por decirnos, porque creo que es un tema delicado, conflictivo. Así que por esa bellísima honestidad que nos trajiste hoy a Paloma y Nacho al decirnos que no quieres a Jennifer Aniston, te vamos a mandar un pase cuádruple para que te lances al cine a ver la película que tú quieras.
Ay, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias muchas a ti. Gracias. Te mandamos un abrazo. Disfruta mucho el fin de semana. Y mis queridos cinefiles, hemos llegado al fin de Paloma y Nacho. Pero no estén tristes. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren saber más de películas, cine, entrevistas, noticias, no olviden que tenemos este programa todos los sábados en punto 10 de la mañana. Y también pueden escuchar el podcast. Que les vamos a presentar, que ya les presentamos el día de ayer, es con un par de actrices y una creadora de contenido que hablamos sobre la película. Un actor malo, que trata de temas sumamente feministas y quería yo saber sus posturas también en cuanto a esta película,
sí, vayan a escucharlo.
De los temas que trata, y se puso bien interesante la plática, así que los invito a que escuchen ese podcast. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Paloma y Nacho. Mi querido Bully, ¿cómo te van a encontrar en tus redes sociales?
Ay, el podcast de Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.